COPE más Vitoria.
Estar informado.
La 1:06, estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. Guardión, muy buenos días. Saludos de David González en la parte técnica de Alicia Calleja en los micrófonos. Lunes 6 de marzo, aquí estamos para comenzar la semana, para continuar con este mes. Y espero que te haya sentado bien el fin de semana y mejor todavía la semana que está comenzando. Vamos a ver los avisos de tráfico y tiempo y nos metemos de lleno en los temas más actuales. Sala de pantallas, Mónica, buenos días.
En cuanto a avisos para hoy, buenos días, informar de la ocupación del carril derecho en la calle Sierra de Urbasa, entre la calle Roncesvalles y la calle Bayona 10. El corte de carril en la calle Nueva Fuera, entre la calle Abrevadero y la calle Colegio de San Prudencio. De la ocupación del carril más cercano a la Mediana, en Boulevard de Euskal Herria, en ambos sentidos, entre la rotonda de la calle Francisco Leandro de Viana y la rotonda de Duque de Wellington. De la ocupación del carril izquierdo en la calle Pío 12-7, entre las calles Jesús Guridi y 12 de Octubre. La ocupación alternativa de carriles en la rotonda de la Plaza de la Unión. Y por último, informar del corte total de la calle Nueva Fuera, entre las calles Abrevadero y Colegio San Prudencio. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo para hoy, pues nubes y claros, predominio del viento del noroeste, temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso. Y es que no vamos a pasar de una temperatura máxima de 11 grados, hemos partido de una mínima entre menos 1, 0 grados y tenemos ya 9 grados en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Mira, yo hoy me voy a tomar un cafetito porque están otras cosas que se están subiendo de precio. Para mí un descafeinado, por favor, y para mi compañero, creo que es un café con leche. Eduardo Inclán, buenos días.
Hola, buenos días, Alicia.
Café con leche. Mañana. Pues mira, claro va bien. Y ahora que vamos a charlar tú y yo un ratito y tenemos este descanso del café, pues mejor todavía. El café que, oye, se agradece, mira, estaba pagando aquí los cafés que hoy me tocaba y estaba agradeciendo que no han subido de precio. Serán de las pocas cosas que yo decía el otro día. Oye, me fui a por una cajita de bombones que costaba X y a los pocos días 2 euros más. Pero así, sin más, Eduardo. Y los cafés parece como que no se va notando.
Sí, no, porque el café ya estaba alcanzando precios ya, pero en toda Vitoria, no solo en el centro.
O sea, no aquí donde estamos ahora.
De un café 1,50 euros. Entonces, claro, ya digamos ya se estaba llegando a una cifra que digamos que ya mucha gente empezaba a decir, pero bueno, ¿esto qué es? Claro, del 1,10, 1,20 ya habíamos llegado a 1,50 y ahora parece que hay cafeterías que están diciendo que no, que la gente lo está pasando mal y que justo en ese artículo, ¿no?, lo que es el cafecito o el cafecito con leche, pues que han vuelto a 1,30, 1,35, ¿no? Uh-huh. Digamos, o añadiendo, digamos, una pequeña pastita, una pequeña cosa para que la gente tenga algo dulce al final del café, pues bueno, pues digamos por un precio popular, digamos, intentando mantener márgenes. Me parece que es una buena decisión en el sentido de no perder clientela, de hacer que la gente, pues eso, se siga acostumbrándose a estar en el bar. Porque es decir, estamos hablando de gente que tiene pensiones bajas o no, o muchos gastos en la familia y que digamos que tenga que renunciar a bajar al cafecito, ¿no?
Pues sí, a ese momento poco, además de compartir o de ver a otras personas, aunque vaya solo, sola, sí, es verdad que es un momento agradable.
Sí, y entonces por lo menos para también socializar un poco, porque hay gente mayor que igual vive sola en casa.
Ajá.
Y también el momento del café es el momento en el cual socializa un poquito, ¿no?
Sí.
Más con todo tipo de gente, porque si no muchas veces se ven obligados a tener que ir a un centro de mayores o a un, no, a un centro cívico, pero claro, la socialización ya depende un poco de las personas que vayan. En cambio, en un bar siempre sabes que vas a tener, pues eso, gente muy distinta de todas las edades, incluso puedes leer el periódico, tal, y uh-huh. siempre yo creo que son ese tipo de personas las que no hay que perder, ¿no?, en una cafetería.
Pues es verdad, es verdad. Así que agradecemos mucho esta decisión de algunos bares de Vitoria, que desde luego ha sido muy bien recibida y lo va a seguir siendo, de no subir el precio del café, incluso bajar un poquito, ajustarlo y volver a unos precios que estaban anteriormente o eso,
y luego,
no subirlos más.
Hay, conectado con esto, hay una iniciativa que he visto en algún bar de Vitoria,
sí.
que decía que, digamos, que estos días, ¿no?, hoy lunes, mañana martes, y sobre todo el miércoles, las mujeres que vayan al café gratis, o sea, que vayan solas al café, van a tener un café gratis.
Ah, mira, ¿ves? Pues también es un incentivo.
Para celebrar el Día de la Mujer.
Qué bien. Sí, oye, qué buena iniciativa. No había visto yo, Eduardo.
Sí, pues en algún bar he visto que la mujer que vaya sola,
sí.
porque claro, la que va en grupo ya es otra cosa.
Que
es, sí. Pero la que vaya sola a un bar y pida un café solo, con leche cortado, tal, pues el bar le está invitando. Entonces me parece también una buena idea para celebrar también el Día de la Mujer, el 8 de marzo.
Muy, me parece muy bien también. Oye, siempre hay, ¿verdad?, generosidad por parte de los vecinos que quieren ayudar y que quieren
ofrecer algo. Y sobre todo porque muchas veces las personas mayores, ¿no?, las mujeres mayores siempre habían tenido la cosa de, ay, si voy sola, ¿para qué voy a ir a un bar?, ¿no? Ya sabes.
Sí, muchas veces nos ha pasado. Sí. Yo me sumo, claro. Eduardo. Yo soy
claro,
un poco cortadilla para eso. Sí, sí.
Claro.
Cuando lo he tenido que hacer, lo he hecho, ¿eh? Pero si puedo elegir, digo, bueno, pues cuando estoy acompañada, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Entonces, pues muchas veces eso, pues digamos que para que estos días la gente no solo que quite esos recelos de ir sola a un bar, sino que encima puedan tener un café gratis en algunos establecimientos de Vitoria.
Uh-huh. Eso es. Oye, pues me parece muy bien que hablemos hoy de esto, porque empieza una semana y hay muchas personas que se toman ese cafetito durante el fin de semana, porque es un momento de ocio, de salir. Pero los cafés de entre semanas son, yo te diría más, casi, porque son los de trabajo, los de compañeros, los del descanso, los del desayuno. Hay mucho movimiento en cuanto a cafés y desayunos y café de después de comer, entre semana también, ¿verdad? Hay mucha costumbre aquí.
Sí, y luego también los de tomar un café cuando salimos de las clases de los centros cívicos.
Por ejemplo, está muy bien lo de los centros cívicos. Está muy bien lo que me traes aquí, cómo lo has unido, Eduardo, porque comienzan las reinscripciones, ¿verdad?, de actividades de centros cívicos que muchos esperan, porque vete tú y di ahora a alguna de estas personas que se para ahora mismo el curso o que no puede continuar. Es una maravilla cómo acoge la ciudadanía estos cursos, estas actividades de los centros cívicos cada año, ¿verdad?
Sí, no, y sobre todo porque es verdad que es un esfuerzo muy grande el que se hace desde los profesionales que trabajan en los centros cívicos para que la oferta de cursos sea muy variada, sea muy amplia, que haya cursos deportivos, que son los más conocidos, pero que haya cursos culturales también. Entonces,
sí,
digamos
sí,
que ahora es el momento de apuntarse. Ya sabemos que es un poco complicado tener que decidir ahora si en mayo vas a poder ir a hacer un curso de cultura o esto, pero es que las cosas públicas funcionan así.
Uh-huh.
Igual que en enero tenemos que decidir comprar las entradas para el teatro, para todo el semestre, ¿no?, digámoslo así. Pues en los centros cívicos pasa un poco lo mismo. Entonces, es verdad que con los cursos de deporte, digamos, es más fácil. Empiezas ya, ahora a partir del 15 de marzo, ¿no?, te puedes apuntar y empiezas inmediatamente y es 3 meses seguidos de curso. Pero claro, los cursos culturales normalmente no van a durar 3 meses. Entonces, digamos que hay cursos en marzo, hay cursos en abril y hay cursos en mayo. Entonces tienes que decidir ahora si vas a poder hacer el curso en mayo.
Uh-huh.
Sí, eso es la unidad. Pero bueno, para los que quieran apuntarse, recordamos el plazo. El día 15 de marzo, a partir de las 8:30 de la mañana, empieza otra vez la reasignación de plazas libres en los cursos deportivos y de plazas en los cursos, digamos, socioculturales. Y por lo tanto, la gente que esté dispuesta, que vaya viendo ya el catálogo de actividades donde hay plazas libres, para elegir para el día 15 de marzo, para que no se pierdan plazas, porque también es verdad que da muchas veces pena organizar un cursillo de estos y que...
Hombre, claro, eso sí es verdad, que también da pena porque hay muchas personas que se han preparado para impartir los cursos, para estar allí, para organizarlos, y sí que daría pena, desde luego. Pues está muy bien este recuerdo, porque a veces las cosas se nos pasan, las fechas, y no estamos pendientes, ¿verdad? Y está muy bien darle una vueltita y permanecer ahora atentos a esas plazas libres que quedan, a esas opciones ahora y a esa reinscripción, Eduardo. Los centros cívicos, que fíjate, en la pandemia tuvieron que parar de alguna manera, luego empezaron a asomar enseguida, ¿no?, en cuanto pudieron, con algunas actividades que se retoman, y ahora yo creo que se viven ya pues como antes, ¿no?, como siempre.
Claro, por eso digo que tenemos que estar bien conectados con lo que es la realidad de nuestros recursos públicos y saber un poco fechas, maneras de funcionar. Y el que tenga alguna duda, siempre puede llamar al 010 para que le clarifiquen la manera de entrar en estos cursos. Yo entiendo que no todo el mundo tiene que estar familiarizado, ¿no?, con cómo funcionan estas cosas, pero vamos a decirlo claro, en el 010 le pueden ayudar a resolver todas estas dudas.
Así es. Bueno, pues está muy bien ese 010. Y es que hay servicios que nos van ayudando a hacer la vida un poquito más fácil, más equilibrada, con ocio, con bienestar. Fíjate, presentábamos hace unos días aquí, bueno, lo presentaba el Servicio Diocesano de Vitoria, Sendilagun, ¿no? Es un grupo que se ha creado, un proyecto que se ha creado para apoyar a parejas y familias en sus distintas necesidades. Nos lo contaba aquí Laura García, que es abogada y es coordinadora ya de este proyecto, ¿no? Va a tener su sede en Vicente Goicoechea 7, donde está la diócesis de Vitoria, donde está el obispado de Vitoria, al lado de la Catedral Nueva. Y es un servicio que, oye... se agradece, ¿no?, porque todo lo que sea ayuda y apoyo nos viene además a cualquier persona, ¿no?, que esté pasando por un mal momento, cualquier pareja, cualquier familia, pues que puede allí acudir. Y no son momentos fáciles, ¿eh?, que a veces el entorno hace que la convivencia se torne peor, ¿no?, porque no ayudan las circunstancias. Eso de contigo a pan y cebolla a veces funciona, pero a veces no, Eduardo, y no solo eso, ¿eh?, muchas otras cosas.
Claro, digamos que muchas veces es verdad que en este mundo moderno, no este mundo actual, pues es verdad que la labor de la Iglesia queda como más lejana, ¿no? Como, bueno, pues sí, la Iglesia eso, el domingo la misa, ¿no? Pero digamos que lo que es todo el acompañamiento que hacía la Iglesia, pues ha quedado un poquito oscurecido. Y yo creo que este tipo de cosas es una forma de modernizar y poner al día cosas que siempre ha hecho la Iglesia. Quiero decir, los sacerdotes, ¿no?, los párrocos, siempre hacían un poco de psicólogos, de psiquiatras,
sí,
¿no?
Es verdad, Eduardo, sí.
Pero es verdad que eso se ha quedado un poquito oscurecido. También es verdad que ahora hay menos sacerdotes que antes. Quiero decir, antes una parroquia tenía 3-4 curas para atender a toda la, ¿no?, a toda la comunidad, y ahora muchas veces pues un cura es suficiente porque no hay más. Creo que eso también influye. Entonces yo creo que es verdad que el trabajo que hacen los laicos dentro de la Iglesia es muy bueno, y entonces en este caso vemos como psicólogos, abogados, pueden ayudarte pues eso a vivir la realidad de la familia, porque hay que reconocerlo, oye, las familias no son perfectas, tienen sus problemas, tienen sus crisis, tienen sus fragilidades y sus crisis internas, y entonces al final necesitan muchas veces eso, un psicólogo, una persona que les ayude a ver desde fuera el problema, y sobre todo ya en casos más graves como divorcios, como rupturas de familia, pues evidentemente ahí ya tenemos que intentar hablar de terapias de pareja, ¿no?, terapias de familia, y luego ya todo lo que es psicólogos y tal, y si llega al caso, pues eso, unos abogados, como
también
resolver los problemas legales que supone, ¿no?, una separación.
Pues así va a ser eso, Eduardo, porque va a haber psicólogos, psiquiatras, orientadores familiares, terapeutas, médicos, trabajadores sociales, sacerdotes, eso, abogados, como tú apuntabas, va a haber un poquito de todo, por supuesto, religiosos y religiosas, en este servicio de acogida, acompañamiento y protección a parejas y a familias en situación de crisis, de ruptura, de sufrimiento, de fragilidad, cualquier circunstancia que te haga sentir mal, ¿no? O sea, ahí es donde se puede pedir ayuda.
Y sobre todo, yo creo que quitar esa idea de que esto va a ser el consultorio de Elena Francis, ¿no? O sea, esto no va a ser, quiero decir, para los más mayores ya sabemos lo que queremos decir, para los más jóvenes era un consultorio sentimental donde siempre se recomendaba, pues, a las mujeres sobre todo, hay que aguantar, son los hombres, ya sabes cómo son los maridos.
Es lo que te ha tocado, ¿verdad? Y así.
Claro. No, esto es una cosa moderna, actualizada, puesta al día. Quiero decir, aunque sea la diócesis de Vitoria y aunque sea la Iglesia Católica...
Sí, también ha evolucionado, ¿verdad?
Ya vemos cómo, oye, se intenta resolver el problema sin que haya divorcio, pero si tiene que haber divorcio, ya hemos dicho que va a haber abogados para ayudarte en este tema también. Quiero decir que la Iglesia, en ese sentido, una cosa es que no recomiende el divorcio, y otra cosa es que esté en contra de que haya divorcio, según el caso.
Sí, o separaciones, al menos separación de unas personas que no pueden convivir juntas o que están sufriendo, ¿verdad? Eso es, eso es, Eduardo. Pues ahí está, Sendy Laguna, ahí está ese nuevo servicio que trae la diócesis, y bienvenido.
Y sobre todo, también, vamos a decirlo, sin cita previa, porque se puede ir al obispado a pedir el servicio de Sendy Laguna sin tener que pedir cita para dentro de 3 o 4 días, sino que se te atiende al momento, porque se sabe que las necesidades sociales muchas veces... lo que más interesa es intervenir lo antes posible.
Sí, por lo menos si no es en ese mismo momento, te indican, ¿verdad? Te dicen, pues mira, a tal hora viene este profesional, o contactan, efectivamente te pueden atender ahí e indicarte luego cómo puede ir procediendo. Pues está muy bien.
Que el primer momento de atención se haga allí directamente, ¿no? En las oficinas del obispado, y se te pueda, acompañar y decir, no te preocupes, hasta que venga la persona que lleva este tema, pues te podemos acompañar y te podemos,
alguien está aquí a tu lado,
ayudar,
¿no?
Aquí contigo.
Alguien está a tu lado.
Para diferenciarnos de lo que es un poco últimamente la administración pública.
Bueno, Eduardo, que ya no sé si me vas a hablar de la escuela, supongo que sí, las citas previas y lo mal que ha sentado a muchas personas, ¿verdad?
A ver, es que yo entiendo que no todo el mundo entiende pedir cita a través de una plataforma, no todo el mundo entiende cita a través de un teléfono móvil. La mayoría de la gente igual sí, pues es cierto, la mayoría lo hace, pero no siempre se sabe hacerlo bien y no siempre se consigue, porque también es verdad que lo que hemos visto últimamente es que con la excusa de que hace falta cita previa, con decir, ay, está todo lleno, está todo lleno,
no hay cita,
no hay cita.
Y se retrasa mucho, ¿verdad? Claro, es que esto en la pandemia funcionó bien, Eduardo, ¿verdad? Porque, claro, veían que era algo ordenado, que se hacía cómodo, sobre todo para quienes lo tienen que gestionar, ¿verdad? Pero, claro, quienes tienen que acudir, quienes tienen que esperar, pues no lo ven bien, porque a veces necesitan esa ayuda, ese servicio antes, ¿no? Entonces, claro, no sé si se podría llegar a un acuerdo intermedio o algo, Eduardo, porque esto de tener que ser cita previa obligatoria para administraciones, lo que dices tú, no a todo el mundo está gustando, ¿eh?
Y sobre todo, que es que muchas veces hablamos de pensiones, cuando hablamos de subsidios de desempleo, cuando hablamos, es que una familia vive de esos ingresos.
Sí,
entonces, cualquier retraso que haya en esas gestiones supone un mes o 2 meses que esa familia no ingresa ese dinero.
Uh-huh.
Y claro, estamos en una situación donde muchas familias viven al día y no pueden permitirse estar 2 meses sin ingresar porque ha habido un retraso en su expediente. Uh-huh. Y ahí es verdad que muchas veces pues ha faltado un poquito de mano izquierda por parte de los administradores públicos.
Uh-huh.
Yo entiendo que ellos también están quemados porque es mucho trabajo, porque hay mucha gente, y que es más fácil tener una lista cerrada de gente con la que tengo que atender hoy.
Claro.
Pero tiene que haber un sistema para que la gente que tenga de verdad una urgencia pueda entrar inmediatamente, quiero decir, en el sistema.
Uh-huh.
Que la mayoría de la gente no tiene una urgencia y puede esperar una semana o puede esperar, bien, pero tiene que haber un sistema por el cual digan, oiga, mire, pues damos 15 números cada día, pero para urgencias.
Uh-huh. Claro.
Pero eso significa que el sistema de citas previas también tiene que funcionar bien.
Claro.
Si yo necesito hacer una cosa no urgente y me dicen no, todos los días, al final, claro, voy a decir que es una urgencia.
Hombre,
para que me atiendan.
Al final sale en la mañana de otra manera, ¿no? Porque te tienes que buscar pues la forma, ¿no?, de llegar y de que te atiendan.
Claro.
Sí, eso se entiende.
Y luego hay cosas que no son tan graves, pero, por ejemplo, en el Departamento de Hacienda, de Diputación, eso de que si yo voy hoy y me dicen, y les digo que necesito una cita hoy, y me dicen, no, es imposible, no damos citas para el mismo día. No, a ver, tiene que haber un sistema, porque no todo el mundo vive en Vitoria al lado del edificio.
Ya, entonces, claro,
una persona que venga, por ejemplo, desde un pueblo, que venga a hacer unas gestiones, pues tienes que atenderle en ese día. Yo entiendo que ellos quieran tener un sistema ordenado, pero tiene que haber un sistema de números o de turnos para la gente, que le digas, mire, pues ahora no, pero dentro de una hora o dentro de una hora y media le doy una cita para dentro de una hora y media.
Ya, eso
y es. Entonces, eso de que no, en el día no se dan citas, pues hombre, según y cómo, yo creo que hay cosas que hay que recuperar. Yo entiendo que durante la pandemia no, pero ahora que ya afortunadamente hemos superado esa fase de la pandemia, pues hay que volver a articular medidas para atender al público.
Sí, sí, estaba pensando que claro, es que tiene que ser así, porque es que si no al final, no sé lo que van a hacer los usuarios, Eduardo, pues van a empezar supongo que a protestar de alguna forma y se van a rebelar, ¿no? Ya lo están haciendo, ya está habiendo protestas y no quieren que siga así. Entonces, bueno, pues vamos a pensar que se llegue a una solución, algo intermedio como decíamos y algo para que se pueda trabajar bien y se pueda atender bien y sientas que estás bien atendido. Para todo, ¿no?
Y sobre todo porque atender a la ciudadana es una de las primeras obligaciones de la administración pública. Si empezamos a hacer estas cosas, el alejamiento que va a haber entre administración y administrados va a ser mayor.
Sí.
Con lo cual, cada vez que haya un problema, cada vez que la queja va a ser mayor y, por lo tanto, el resquemor de la gente, ¿no? La tensión de la sociedad con los funcionarios va a ser cada vez mayor. Uh-huh. Y eso hará que los funcionarios acaben siendo vistos como un colectivo hostil o como un poco generoso.
Ay, sí.
Y eso yo creo que no nos lo podemos permitir, porque una sociedad al final se basa en que haya unos funcionarios que hagan su trabajo y unos políticos que hagan su trabajo también, evidentemente.
Sí, todos, cada uno en su campo, ¿verdad? Y ahí es como se hace el grupo. Pues sí, es verdad, Eduardo, de todas estas cosas está hablando aquí a nuestro alrededor en las mesas, ¿verdad? Mientras se toma el cafetito, los calditos calientes, ya no hace tanto frío como días atrás, que estábamos todos agarrados a las tazas así, pero también entra bien, también estamos agradeciendo estos cafés calentitos. Y bueno, pues hablando de muchas cosas, algunos en el fin de semana que se han dado una vueltita por ahí, porque oye, hay más luz, ya se van notando los días más largos. Hace tiempo que no me paso yo por Velella, ¿no? Hace tiempo que no me paso por aquellas zonas, por nuestro territorio a la vez, donde hay muchas cosas que ver. Y fíjate, salía una noticia también que se estaba estudiando colocar señales para evitar el expolio con detectores de metales. No estaría mal tampoco. Es una pena que tengamos que andar así, pero cuando se necesitan también, pues sí, oye, que haya formas, ¿no?, de resguardar un poquito el patrimonio.
Es que hay mucha gente que ha cogido como hobby comprarse un detector de metales y cuando pasea por el campo,
sí,
llevarlo encendido para ver qué es lo que suena.
Ajá.
El problema es que esa gente normalmente no tiene ninguna formación arqueológica, histórica, y entonces entiende que lo que yo puedo coger, pues está en el campo, pues lo puedo coger.
Claro,
y no se dan cuenta muchas veces que son zonas de presunción arqueológica, zona en la que todo el mundo sabe que puede aparecer restos, en este caso romanos, como es en Velella,
sí, sí,
pero en otros casos de otras épocas, y que lo que está ahí no solo es el objeto en sí, que da una información, sino el contexto en el que se encuentra el objeto da mucha información.
Claro, hombre, claro.
A los expertos. Y entonces coger los restos de otras épocas sin control, sin medida, pues y sin un experto que haga la recogida concreta de información,
sí,
hace que se pierda mucha información, y sobre todo un objeto descontextualizado.
Ajá.
Claro, al final es más fácil luego venderlo en una subasta pública.
Ah, ya,
porque,
claro.
Claro, si yo no sé de dónde ha salido, ninguna administración en concreto lo puede reclamar, y entonces es más fácil poderlo vender en una casa de subastas, en una, ¿no? Y claro, el problema de los detectores metálicos y la gente que se dedica a eso es que muchas veces está conectado con el tráfico de obras de arte.
Ay, ya, claro. Es que eso es lo malo, Eduardo, eso es lo malo. Uy, que se nos ha ido el tiempo. Pues de este tema ya hablaremos más adelante, ¿eh? Ya hablaremos, porque como es un estudio todavía y es algo que se está mirando, ya lo hablaremos. Eduardo, un abrazo muy fuerte y que sea buena la semana. Nos vamos contando.
Venga.
Gracias, Eduardo Inclán, nuestro historiador y divulgador. Agur.